Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su programa 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del nuevo año 2023, Radio Martí. Un saludo, así es. Un aplauso y un saludo para todos los amigos escuchando este programa. Les deseamos un muy, pero muy próspero 2023, repleto de paz, tranquilidad, pero igual de importante, repleto de deportes, sí señor. Con mucho gusto, desde el Estudio C, ¿oyeron bien? No es que me guste jugar estudios musicales aquí, saltando de uno para otro, bailando, no, pero hoy estamos en el Estudio C. Les informa José Pepe Lacayo. Y detrás... Ay, muchas gracias. Muchas gracias.
El Pepe.
Y damas y caballeros, con esta música... ¿quién podría estar detrás de los controles en la esquina caliente? Mr. Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Hoy les tenemos un programa repleto de acción deportiva. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Vamos a hablar de fútbol americano, fútbol, soccer, tenis profesional. Y también nuestro pasatiempo nacional, porque más de uno se está rascando la cabeza en Cuba preguntándose, bueno, ¿qué pasó con Carlos Correa? Vamos a comenzar justamente con Carlos Correa y nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todavía está en veremos congelado el contrato que estaban negociando los Mets de Nueva York y el torpedero boricua Carlos Correa. Un poquito de historia. Hace poco más de 3 semanas, los Gigantes de San Francisco le habían ofrecido a Carlos Correa un contrato de 13 temporadas y $350 millones. No pasó el examen físico, el torpedero boricua. El contrato fue cancelado. Inmediatamente los Mets le ofrecieron un contrato por un año menos, 12 temporadas y $315 millones. Carlos Correa dijo, ok, voy para Nueva York. Pero ¿cuál es el problema que tiene Carlos Correa? Que él también tiene que pasar un examen físico con los Mets. ¿Y por qué los equipos ahora, hoy en día, están revisando cada milímetro de un pelotero profesional? Bueno, ellos están asegurando que la inversión que estén haciendo sea una inversión buena y una inversión sana. Si los Mets o los Gigantes están pagando $315 millones por un pelotero, ellos quieren saber que ese pelotero está sano y saludable. Es una inversión. ¿Por qué? Porque si Carlos Correa se fractura la rodilla, no solamente jugando un partido de los Mets, en un entrenamiento, en una práctica, ¿okay? En un sparring, en un partido entre amigos, ahí justamente entre compañeros. Si Carlos Correa se lesiona, hay que pagarle ese salario total y completo. Por eso es que hoy en día muchos peloteros se someten a una imagen de resonancia magnética de varias horas para ver cómo está el tejido. Si es un pitcher, el codo, el antebrazo, el hombro. Si es un pelotero, también la rodilla. Y en este caso, parece indicar, según el béisbol de las grandes ligas en su página oficial, el tobillo derecho de Carlos Correa, que fue operado en el 2014, parece que no sanó muy bien como ellos esperaban. ¿Qué significa esto? ¿Que el contrato con los Mets no va? No, no necesariamente. Pero los Mets sí pueden regresar a la mesa de negociaciones y decir, Carlos, lo sentimos mucho, pero en vez de 12 temporadas y $315 millones, estamos dispuestos a ofrecerte 10 años y 220 millones de dólares. Y Carlos Correa y su representante, que en este caso es Scott Boras, tienen el derecho de hacer una contraoferta y así sigue la negociación. Pero el hecho que después de 10 días todavía los Mets y Carlos Correa no tengan un contrato firmado sobre la mesa es generalmente malas noticias para el pelotero por no pasar su segundo examen físico. Y que yo recuerde, esta es la primera vez que yo veo que un pelotero no pasa no uno, sino que dos exámenes físicos el mismo mes. ¿Qué te parece, Mr. Juan, si nos vamos ahora con la próxima sección, el tenis profesional? Damas y caballeros, lo crean o no, faltan solamente 13 días para que arranque el primer torneo de Grand Slam del tenis profesional de esta temporada. En Melbourne, Australia, el abierto australiano arranca el 16 de enero y se extiende hasta el 29 de enero. Es más, ya comenzaron en Adelaide, también Australia, las rondas preliminares de clasificación para ver quién va a lograr colarse entre los mejores tenistas del planeta. 16 al 29 de enero, el abierto australiano de tenis. Luego sigue el abierto francés del 28 de mayo al 11 de junio en Roland Garros. El tercer torneo a nivel de Grand Slam, del 3 al 16 de julio en Londres, el torneo británico Wimbledon. Y el cuarto y último torneo a nivel de Grand Slam, del 28 de agosto al 10 de septiembre en Nueva York, el US Open, el abierto de tenis norteamericano. Increíble, pero cierto que en realidad estos tenistas ya están en Australia, pasaron el año nuevo en Melbourne y en Sydney, la mayoría de ellos, de los que quieren clasificar, por ejemplo. Claro, los mejores clasificados como el Rafael Nadal, él está ahí, él llega una semana antes para aclimatarse por el cambio de hora. Pero hay tenistas que ya están en Australia desde hace 3 o 4 días tratando de clasificar entre los mejores 120 tenistas del mundo para poder jugar en el abierto australiano de tenis. Así que recuerden, del 16 al 29 de enero, el abierto australiano, 28 de mayo, 11 de junio, Roland Garros, el abierto francés, Wimbledon, 3 al 16 de julio, y el norteamericano, el US Open, del 28 de agosto al 10 de septiembre. ¡Música, maestro! Amigos, nos pueden seguir en Telegram. Apunten ahí todo junto, Radio Televisión Martí Oficial en Telegram, para que ustedes puedan escuchar este programa y otros cuantos de nuestra emisora en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí.
Oigan ese dramatismo. Los cuatro pelitos que tiene Juan Pendaz aquí en la nuca se le paran de punta. ¡Pum! Así. Cuando oye el dramatismo del fútbol americano de la NFL que está llegando a su recta final en lo que corresponde la temporada regular. Vamos a analizar lo que ha ocurrido. Vamos a analizar las tablas de posiciones. Les voy a decir quién está clasificado y quién está eliminado y quiénes todavía tienen remotas posibilidades de clasificar a la postemporada. Pero antes, me gustaría comenzar con lo que ocurrió el lunes por la noche en el típico partido de Monday Night Football. El jugador de los Buffalo Bills, DeMar Hamlin, de 24 años de edad, sufrió un infarto, ¿sí?, realizando una jugada de rutina, un tackle, después de derribar a un contrincante, se puso de pie y tambaleó y se cayó. Y según los médicos, según lo que yo estaba leyendo, estuvo muerto por varios minutos, lo lograron revivir. En todo evento deportivo en los Estados Unidos siempre hay ambulancias y hay equipo médico, por si acaso hay cualquier tipo de accidente. Y menos mal, porque ya los médicos estaban, los paramédicos en el terreno de juego reviviéndolo. Les estoy diciendo dos minutos después de que colapsara. Está hospitalizado DeMar Hamlin en este momento en Cincinnati, estado crítico. Al cierre de este noticiero, porque hoy grabamos más temprano, a la 1:30, todavía la NFL no había decidido si se iba a jugar ese partido entre los Buffalo Bills y los Bengals de Cincinnati. Les voy a decir una cosa, el partido tiene que jugarse, les voy a decir por qué. Ambos equipos están luchando desesperadamente por clasificar a la postemporada. Los Buffalo Bills con promedio de 12-3 ya están clasificados y Cincinnati con 11-4 también está clasificado. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Una vez, no solamente es cuestión de clasificar. Uno quiere jugar en casa, tener ventaja de local, ¿ok? Los partidos de postemporada. Primero, porque te da más dinero. Segundo, no tienes que viajar. Y tercero, una remota posibilidad de ganar más partidos si juegas en casa. Pero además de eso, los dos mejores equipos de cada confederación están exentos en la primera ronda de los playoffs. O sea, los dos equipos con los dos mejores récords en cada una de las confederaciones no tienen que jugar en la primera ronda de los playoffs. Y eso es justamente una de las razones por las cuales este partido tiene que jugarse, porque los Buffalo Bills, si ganan ese juego y el que van a jugar el fin de semana próximo, están exentos en la primera ronda de los playoffs y no tendrían que jugar ese partido. Otras malas noticias para el equipo local de los Dolphins de Miami. Nada es perfecto. Perdieron contra los Patriotas en Nueva Inglaterra 23-21. Y los Dolphins, que hace solamente un mes tenían promedio de 8-5, ahora están con 8-8. Y cada día, cada derrota, significa que se alejan más y más de la postemporada. Los Santos derrotaron a las Águilas 20-10. Adivinen ustedes quién va a estar en los playoffs, aunque su equipo tenga promedio negativo. En este momento, el equipo de Tampa Bay Buccaneers, con promedio de 8-8, ya ganó su división. Con ese promedio, 8-8, ganó su división. Esto significa que Tom Brady, que a propósito, el fin de semana tiró 3 touchdowns, 432 yardas, ¿ok? Tom Brady sigue siendo una máquina. Pero donde Tom Brady se luce más es justamente en los playoffs. Y Tom Brady, con promedio de 8-8 o inclusive 8-9, puede coger a cualquier equipo, a cualquiera, y darle pau-pau y tirar 5 touchdowns en un partido de playoff y eliminar al mejor equipo de la liga. Fácilmente muerto de risa. Y por eso es que yo creo que todo el mundo está rezando que no le toque el abuelito Tom Brady de 45 años en la primera ronda de los playoffs de la NFL. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestra próxima sección? ¡Música, maestro! Damas y caballeros, tenemos hoy a Juan Pendaz con nosotros para hablar sobre el baloncesto profesional de la NBA. Ayer hubo tres resultados muy positivos para equipos que han estado jugando, si no mal, por lo menos mediocre este año, incluyendo el Miami Heat, que ganó por 10 puntos contra los Clippers. Ahora el Miami Heat con 20 victorias, 18 derrotas. Abedayo metió 31 y 13 rebotes. Los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State, por 2 puntos, derrotaron en tiempo suplementario, en doble tiempo suplementario, a los Halcones de Atlanta gracias a los 54 puntos de Thompson. Y también, por supuesto, tenemos la victoria de los Lakers. Y esto yo quiero que Juan me explique por qué le tomó al equipo de los Lakers 37 partidos para por fin ver a LeBron James, que todos conocemos.
Bueno, déjenme hablar de algo. Los dos últimos partidos de LeBron James han sido 40 o más. Entre los dos últimos partidos tiene 90 puntos, tiene 21 rebotes y tiene 15 asistencias. ¿Qué te quiero decir con LeBron James? Hay que destacar que ha estado lesionado algunos partidos este año. No está, ya no es lo mismo 38 que tener 20, 25 o 32 años. Estamos hablando de 6 años más para este jugador, que ojalá que muchas personas con 38 años jugara como juega LeBron. Mira el caso de Anthony Davis, que es lamentable. Yo diría que los Lakers estuvieran en mejor papel si Anthony Davis estuviera jugando con el equipo. Hubo 5 o 6 partidos que lo que hizo Anthony Davis fue tan extraordinario que yo creo que hay que destacar que fue tan fuerte lo que hizo que se lesionó y hoy por hoy no estamos ya. Esta creo que va a ser la tercera semana que no juega Anthony Davis. Y aquí está la clave. O sea, hay jugadores jóvenes, como te dije una vez, Pepe, de que no le están dando los minutos que se merecen. Estamos hablando de Johnny Walker, cuarto, okay, que este vino de los San Antonio Spurs, y este es un jugador que te puede lanzar muy bien de tres, puede tener el manejo de la pelota. A West, gracias a Dios, los otros días tuvo su tercer triple doble con los Lakers, que eso es lo que él hace y sabe hacer a la perfección. Yo creo que si le dieran un poquitico más de habilidad a Russell Westbrook, este equipo tuviera un poquitico más de victoria de las que tiene. Pero vemos un LeBron James que, número uno, quiere romper el récord este año más temprano de lo que se esperaba. 484 puntos le faltan para empatar con Kareem Abdul-Jabbar, una leyenda de la NBA. Estamos hablando de 38.387 lo que hizo Kareem Abdul-Jabbar. Ya estamos en menos de 500 para que LeBron lo rompa. Yo creo que si no se lesiona LeBron, en unos 10 partidos más puede romper este récord de Kareem Abdul-Jabbar al paso que va.
Al paso que va.
Así, o sea, estamos hablando de 40 puntos los dos últimos, bueno. Pero mira, 27 puntos, 28, 38 y los dos últimos 47 y 43. Si él sigue promediando 25 o más, fácil, en 15 partidos lo puede romper.
Correcto, ya han pasado 37 partidos para los Lakers, tiene partidos de sobra todavía este año. Otra cosita que te quería comentar, uh-huh. Alex Rodríguez el Bueno me mandó un texto.
A mí también me mandó un texto también.
Dice, oye, ustedes vieron el increíble desempeño que tuvo Donovan Mitchell, 71 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias en la victoria de tiempo suplementario de los Cavaliers de Cleveland sobre Chicago Bulls, 145 sobre 134. Pero yo le dije, 71 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias. No es Luka Doncic.
Bueno, no es Luka Doncic, pero tampoco vamos a quitarle mérito a Donovan Mitchell. Yo creo que hizo espectacular. Además, le estaban dando una paliza a los Cavaliers impresionante. Vino de atrás empatando el juego a 130 y después de los 15 puntos, 13 fueron de Donovan Mitchell en uh-huh. el tiempo extra. Yo creo que es meritorio lo que hizo, 71 puntos. Hay que destacar que los 60 puntos con 21 rebote creo que fue de Luka Doncic. Sí, y 13, creo, asistencias, si no me equivoco. Claro, lo que hizo fue historia, 60, un triple doble con 60, con 20 y 10.
Nunca se había dado.
Nunca en la historia se había dado, ni cuando Will Chamberlain. Y yo lo que te quiero decir es que no fue mal los números de Mitchell. 70. Sí, yo sé que tú estás bromeando,
A mí me encantaría tener un juego remotamente parecido al que tuvo Donovan Mitchell, pero hablando del elefante serbio en este estudio, Luka Doncic, esloveno, perdón, da la casualidad que anoche Luka Doncic metió solamente 39 puntos con 12 rebotes y 8 asistencias y el equipo de los Mavericks, una vez más, me encantaría tener un día así en la NBA, y los Mavericks una vez más salieron airosos, en este caso derrotaron a los Cohetes de Houston 111-106, pero Luka Doncic no jugó el partido completo porque ellos saben, estamos jugando contra los Houston Rockets, los Cohetes, uno de los peores equipos de la liga.
Pero te voy a decir, es uno de los peores equipos, pero es un equipo joven que le puede dar un dolor de cabeza a cualquiera, como lo está haciendo Orlando. Orlando le ganó 2 veces a los Boston Celtics. O sea, es un equipo que no tiene nada que perder, como lo está haciendo Utah en estos momentos, que ya están por debajo de 500, pero lo que ha hecho Utah, nadie se esperaba que Utah iba a estar en primer lugar como 1 o 2 semanas. ¿Ok? Y lo mantuvo ahí, a pesar de que cuando las personas dijeron, no, salió Mitchell, salió Rudy Gobert, y al contrario, han obtenido una cantidad de round picks para el próximo año que va a ser algo impresionante, que sea uno de los equipos que no se lleven a Wembanyama, creo que es el nombre de él. Porque yo creo que es uno de los equipos que además tiene un talento impresionante. Marketing, está también Jordan Clarkson, y tienen, aparte de veteranos, jugadores que ya tienen alguna experiencia en la NBA y muchos jugadores jóvenes.
Correcto.
Y no tienen nada que perder, como vuelvo y repito. Yo creo que los San Antonio Spurs también. O sea, cuando ellos ganan un partido es como si ya hubieran ganado 10 seguidos. ¿Por qué? Porque tienen récord de 2-25. Pero definitivamente este equipo de los San Antonio Spurs, como es Houston, tienen un equipo de talento que si no cambian en los próximos 3 o 4 años al staff que tiene Houston, y ya hay rumores, pero rumores grandes, de que James Harden pueda regresar a este equipo de Houston para jugar con todo ese talento que tiene.
Bueno, los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, tienen el mismo promedio que el Miami Heat, 20-18. Derrotaron en doble tiempo suplementario a los Halcones de Atlanta por solamente 2 punticos. Thompson con 54 puntos y 8 rebotes. Esto significa, Juan, que vamos a comenzar a ver a los guerreros como deberíamos de haberlos visto hace meses, o esto solamente una racha de un par de semanas.
No, yo creo que los guerreros son los guerreros, yo creo que el nombre lo lleva, ¿no? Yo creo que los guerreros, sin tener su estrella favorita, su principal estrella, que es Stephen Curry, están haciendo bastante buen papel, se puede decir. Hay muchos jugadores jóvenes, Jordan Poole, Kuminga está teniendo también buenos partidos. Ahora, cuando regrese Curry, yo creo que le va a dar lo que necesita este equipo para que siga estando entre los mejores 6 en la conferencia del oeste.
Bueno, los Lakers, que no están en este momento en el panorama de los playoffs, aunque sí están jugando un poquitico mejor, no han ganado ni un solo partido contra equipos en su misma división, 0-7, mientras que en su confederación solamente 7-13. ¿Por qué digo esto? Porque si los Lakers logran colarse en el panorama de la postemporada, van a tener que enfrentarse a estos equipos que hasta ahora todos les han estado dando pau-pau a los Lakers.
Claro, los Lakers, como te vuelvo y repito esta frase, las lesiones es lo que la han premiado. El año pasado fue algo parecido, por eso ni clasificaron a los playoffs, pero hay que destacar que si regresa un Anthony Davis con este club que tiene el equipo de los Lakers, pueden dar un dolor de cabeza. No te garantizo, es más, yo lo pongo a ellos por fuera de los playoffs, pero creo que sí le puede dar un dolor de cabeza a cualquiera de los equipos que pueden estar calificando para estar entre los mejores.
Muy bien, amigos, antes de entrar con la última sección del día, que es el fútbol soccer, recuerden, bueno, Juanito, te puedes quedar aquí si quieres, nuestro correo electrónico. Atención, todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com, G de Gerardo, MAIL.com. Y no necesitamos la musiquita para hablar de fútbol, porque todo el mundo se la conoce de memoria. La liga inglesa no tiene tregua. De hecho, el martes 3 de enero habían varios partidos. El lunes 2 de enero, el Liverpool perdió contra el Brentford. Está jugando el Manchester United contra el Burnley, el Newcastle United contra Arsenal. El miércoles 4 de enero, el Tottenham contra el Crystal Palace, el Leeds contra el West Ham, el Southampton contra el Nottingham Forest y el Chelsea contra el Manchester City. Solamente para recordarte, Juan, el Arsenal de Londres tiene 43 puntos, el Manchester City tiene 36 y el Manchester United, que ha jugado un partido más, solo tiene 34. Newcastle United 32 y el Tottenham 30, Liverpool 28. Y yo quería hablar contigo de la Liga Española. El tropiezo del Barcelona en Cataluña contra el Español, empataron 1-1. Eso significa que el Real Madrid ahora está empatado con el Barça en el primer lugar.
Pero hay diferencias de goles. O sea, el Barça tiene unos cuantos goles de más comparado con el equipo de Real Madrid. O sea, ahí estamos hablando, más 7. Y ahí le está dando el favoritismo a este equipo del Barça, que a pesar de todas las bajas que han tenido, todos los problemas después que se fue Messi, están haciendo un buen papel. Hay que destacar que el Barça está haciendo un buen papel y yo creo que puede darle mucha guerra. Yo creo que va a ser clave ese clásico cuando se enfrenten entre estos dos, porque el que gane de ahí puede ser ya que se lleve la Copa, aunque todavía está muy temprano para decirlo, pero yo creo que va a ser muy, muy puntual, porque ya recordemos que el Barça perdió el primero con Real Madrid.
Correcto.
O sea, están obligados a ganar este para que haya un empate.
Y recuerden, en caso de empate, antes vamos a decir que el Real Madrid y el Barcelona terminen empatados por puntos en mayo, cuando termine la liga. El primer desempate es head to head, como le fue entre ellos dos.
Correcto.
Y el segundo desempate es
en
el total.
Goles.
Correcto. O sea que si el Real Madrid empata, no le tienen que ganar, empata su próximo partido contra el Barça, le sacó 4 puntos y el Barça solo 1. Entonces el Barça tendría que estar por encima de ellos, no solamente en goles, sino que en puntos también.
No, y también yo creo que se mira, dependiendo de los equipos que están ahí en los más importantes, de quiénes le han ganado a quién. También yo creo que todo es un convenio, se puede decir así, de todo lo que haga ambos equipos. Pero sabemos que son los dos favoritos para estar ahí luchando la Copa de la Liga.
El 6 de enero continúa la Liga Española con partidos que hay que seguir. El Villarreal de Castellón en casa contra el Real Madrid. Este es el sábado. El 6 en sí, el Celta de Vigo contra el Elche, el Valencia contra el Cádiz. El sábado, como les dije, Real Madrid a las 10 de la mañana, hora de Cuba, contra el Villarreal. Y el domingo, el Barcelona contra el Atlético de Madrid, con una perfecta oportunidad de perder el primer lugar de la liga. Porque, le voy a decir una cosa, el Barça y el Atlético de Madrid despierta pasiones. El Sevilla juega contra el Getafe, el Rayo contra el Real Betis de Sevilla y la Real Sociedad contra el Almería. Como les dije, están ambos empatados, el Real Madrid y el Barça con 38 puntos. La Real Sociedad de San Sebastián en el tercer lugar con 29. El Atlético de Madrid tiene 27, por eso tiene que ganar este fin de semana contra el Barça. Y luego está el Club Vasco Bilbao con 25, el Real Betis con 25, el Villarreal con 24 y el Rayo Vallecano 23. Se han jugado 15 jornadas en la Liga Española y la jornada número 16 es la que arranca justamente este viernes a las 2 de la tarde, hora de Cuba. El viernes el Elche contra el Celta de Vigo y el Valencia contra el Cádiz. Y si se quieren adelantar un poquito más, la próxima semana, en la jornada número 17, vamos a hablar más a fondo sobre esto. El Atlético contra el Almería, el Sevilla contra el Girona, el Villarreal contra el Celta de Vigo. Aquí me faltan otros clubes, pero les vamos a estar hablando sobre los partidos más importantes de la jornada número 17 de la Liga Española de Fútbol. Así que no hay tregua para las dos ligas más importantes del planeta. Es más, ya también la Liga Francesa entró en acción, la Liga Italiana arranca este fin de semana y Alemania la segunda semana de enero. ¡Música, maestro! Amigos de Al Duro y Sin Guantes, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Juan Pentaz por su análisis del baloncesto de la NBA. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en